ahora de un asunto, fíjate qué interesante, Pinelo, la creencia frente a la evidencia, ¿no? Frente a la ciencia. Este es un dilema al que se enfrentan muchos médicos de familia y que han destacado estos días en Las Palmas de Gran Canaria, en el 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, ¿eh?
Uno de los problemas que se ha abordado ha sido, como dice, el avance del negacionismo, que ha traído nuevas creencias con las que cada día pues tienen que lidiar los médicos de familia, desde la medicina germánica a la ozonoterapia. Pero bueno, dicen que hay un disparate clásico que todavía es el que más cuesta de desmontar y que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado con bastante frecuencia, que el alcohol en pequeñas dosis es bueno para la salud. Eso de una copita de vino al día, pues, ayuda. Uno de los claros ejemplos que han puesto de manifiesto en ese congreso. No es un fenómeno nuevo, ni mucho menos, pero los médicos apuntan que sí que se ha intensificado con la ayuda escandalosa, aseguran, de las redes sociales, un caldo cultivo para su proliferación. Y aunque es verdad que no todos los influencers son necesariamente malos, entre los que son buenos, muchos tienen conflictos de interés y lanzan mensajes erróneos.
Claro, no será este del alcohol probablemente el peor. Hablamos con el doctor Juan José Rodríguez Sendín, es miembro del Grupo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y expresidente de la Organización Médica Colegial. ¿Qué tal, doctor Rodríguez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues estamos muy bien y calentitos.
Ah, bueno, pues yo me alegro por ello, que esté a gusto en esta mañana. ¿Está aquí en las islas?
¿Sigue aquí? No, ya estoy en mi tierra, yo vivo en Aranjuez, o sea que aquí hace un calorcito sin tanta brisa como ahí, ¿no?
Bueno, estupendo. Oiga, doctor, ¿afectan a los tratamientos que llevan a cabo las personas estas creencias? Es decir, ¿corren el peligro de que afecte a su curación?
Sí, claro, por dos razones. Unas veces utilizan medios que producen interacciones entre lo que están tomando y sus médicos no lo saben, y en otras lo más frecuente es que no hagan bien los tratamientos o los abandonen, lo cual los resultados suelen ser infaustos, ¿no? Entonces esto sí, definitivamente, está claro, ¿no? Sin ninguna duda.
Para ustedes debe ser especialmente frustrante tener que enfrentarse a creencias teniendo de su mano la evidencia, ¿no? ¿Cómo hacer entrar en razón al paciente?
Pues mire, hay dos claves. Uno, para entendernos, siempre el paciente por paciente, uno en uno, siempre ha habido que luchar contra creencias en función de culturas, ritos, geolatría local, es decir, siempre ha sido esto. Lo que ocurre es que ahora esto se producen explosiones, ¿no? Alguien dice algo en la televisión o en la radio o en un medio de redes sociales y se extiende como la pólvora, ¿no? Entonces es muy difícil abordarlo. Pero hay una clave importante para abordarlo y siempre lo ha sido, ¿no? Ahora es esa explosión y la falta de tiempo, pero ha habido una clave y es la confianza en el médico que te atiende. O sea, si te atiende un médico en el que tú confías desde siempre, que lo conoces hace mucho tiempo, que no te ha fallado y que te llevas bien contigo, es muy fácil abordarle y decirle, no te equivoques, eso es una tontería, ¿no? O esto no es así, o esto es asado, darle explicaciones. Pero si no lo conoces de nada y como está ahora de moda y parece que nuestros responsables sanitarios no lo entienden, yo no sé si es por ignorancia porque pretenden que realmente reviente el sistema de la atención primaria, no lo sé cuál es la razón, pero lo cierto es que hoy por hoy el problema es que hay montones de cupos asistenciales que cambian todos los días de médico, o si no todos los días, con mucha frecuencia. Entonces, ni el médico confía en sus pacientes porque no los conoce, ni los pacientes confían en su médico. Y no solamente es que no tengan confianza, es que tienen desconfianza entre un profesional que llega, otro que se va, otro que viene, otro que vuelve a insistir en las mismas preguntas, otro que les manda duplicar los tratamientos porque no ha visto los anteriores y no los conoce. Esto es un problema gravísimo, el de la desconfianza, el de la falta de continuidad, para poder abordar estos problemas que siempre lo ha habido y que ahora lo ha aumentado escandalosamente, entre otras cosas porque hay autoridades públicas muy notables que dicen barbaridades, ¿no? Este es un poco el problema en su conjunto, ¿no? Es decir, el abordaje en su conjunto requiere por eso un médico de confianza y luego intentar abordar esos problemas, lógicamente también con ayuda de ustedes, porque es fundamental la ayuda que nos pueden prestar para intentar contrarrestar los efectos indeseables de estas historias.
Sí, lo que ocurre es que a veces parece que es más atractivo, no sé por qué, el relato basado en la creencia, no sé si es porque promete una curación pseudo-milagrosa o más fácil, o porque a lo mejor la forma de contarlo es mejor, más sencilla para el paciente que la real, ¿no? Que la científica.
Mire, ocurren dos cosas. Cuando el paciente está decepcionado o no tiene esperanza o por casualidad lo que le ofrecemos la ciencia no es suficiente, no es agradable o no combate realmente lo que quiere, se agarra a un clavo ardiendo. Esto por un lado. Es decir, es muy fácil agarrarse a algo cuando tienes necesidad de creer en algo, ¿no? Entonces, el problema es cuando no hay posibilidad ni hay alternativa. Este es el tema. Entonces, cuando no hay alternativa, siempre hay que ayudar al paciente y nunca jamás abandonarle, porque es cuando la gente se va a buscar otras cosas. Un diagnóstico, digamos, muy negativo de una enfermedad incurable produce es un impacto terrible, y si no acompañas al paciente y desde luego se lo dices de manera cruda, sin ninguna esperanza, o la rompes, es posible que el paciente busque alternativas. Entonces, yo creo que el problema es ese, un profesional bien formado, que tenga confianza con la gente, que le informe a la gente de lo que ocurre, yo creo que es quizá la solución, porque lo otro va a ser difícil de evitar, ¿no?
Permítame ir a algunos ejemplos. Ha destacado el del alcohol. ¿Una copita al día no es saludable, doctor?
Mire usted, esto no está droga nacional, a ver si nos aclaramos. Aquí cada uno que haga luego lo que quiera, pero aquí esa historia de que el alcohol en cantidades pequeñas o que hay un alcohol especial, por ejemplo, el alcohol del vino o el alcohol de la cerveza, que no hace daño, no es verdad. Vamos a ver, el alcohol es alcohol, y el alcohol, lo mejor que puede ocurrir con él es que no lo tomes. Que la gente quiere tomar algo, bueno, pues que lo tome, pero que sepa las consecuencias y sepa perfectamente, aunque sean mínimas cantidades, como la nicotina, pues es malo. Entonces, bueno, pues vaya cada cual. Pero la libertad es la libertad, yo estoy de acuerdo, pero evidentemente sin engañifas y sin manipulaciones y sin esperanzas infundadas de que te va a crear algún beneficio. No es un problema de que no sea malo, no es bueno. Entonces, ya está, o sea, es que en esto hay que ser muy tajante y de luego que no se engañe la gente. Detrás de esto hay un gran negocio extraordinario, y como digo, es nuestra droga nacional, pues como la es la coca en otros sitios. Entonces, bien, yo entiendo que esto supone un gran quebranto para uno, suponiendo que se extendiera esto, pero evidentemente lo que yo no puedo es mentir, yo ni la ciencia. O sea, el alcohol es en todos los casos negativo, y ahora cada cual que haga lo que quiera.
Eso vale para el alcohol, para la medicina germánica, claro, para la sonoterapia, para todo, ¿no?
Para todo, evidentemente. Es más, incluso los medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos adversos, esto hay que saberlo, hay que decírselo a la gente. Lo único que hacemos los médicos es escoger entre los menores riesgos que puede tener un medicamento, los menores riesgos que pueden ocurrir, y lógicamente los grandes beneficios que pueden ocasionar. Siempre ha habido riesgos con la anestesia, tiene un riesgo en un caso por no sé cuánto, yo no me sé exactamente la cifra, pero evidentemente la gente lo tiene que saber, pero hay que anestesiar, si no, ¿cómo vamos a poder operar sin anestesia? Pero evidentemente hay riesgo con los antibióticos, mucho menos que antes, pero también lo sabía, pero claro, los antibióticos han acabado con un montón de enfermedades, y lo único que hacemos es decidir sobre los mínimos riesgos que puede tener un medicamento, explicarlo y decidir si nos arriesgamos a tener los máximos beneficios que se puede sacar, y lo mismo pasa con las vacunas. O sea que esto hay que aclarárselo a la gente, pero como todo, ¿no? Vivir en sí tiene riesgos, es imposible el riesgo cero, ¿no?
Pues ahí está esta llamada para, oye, confiar en el médico de familia, que es, digamos, el primer bastión o el último ante este perjuicio que puedan provocar pues estas pseudocreencias o estas pseudomedicinas que no llevan a ningún lado, y desde luego no abandonar el tratamiento científico, el que les prescribe un profesional. Doctor Juan José Rodríguez Sendín, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Entre todos, supongo que lo podremos lograr, o por lo menos aminorar los riesgos.
Seguro que sí. Gracias. Seguro que sí. Un saludo.
Gracias. Adiós.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.